Estamos en comunicación telefónica con Vicente Campeni, que es el gerente general de INVAP, y es un placer poder dialogar con usted. Buen día, bienvenido.
Buen día, no, buenos días. Es mío. Muchas gracias por contactar.
Bueno, ayer, como decíamos, y hacíamos esta pequeña introducción de la presencia del presidente de la Nación en la firma de estos convenios. ¿Qué significa para el INVAP lo que sucedió ayer? ¿Qué significa todo este desarrollo que se viene haciendo en ciencia y tecnología?
Bueno, para nosotros fue un acto muy significativo, no solo por la firma del convenio, sino por todo el contexto que eso implica, digamos, ¿no? Vos lo decías, digamos, INVAP tiene una trayectoria que ya puede ser pensada como una política de Estado, casi 50 años desde que se imaginaron los fundadores, Maroto, Otey y otros, digamos, la idea, una idea que hoy está muy de boga, ¿no? Que es que hacer de la economía del conocimiento un motor para el desarrollo del país. Bueno, esa idea es casi medio siglo atrás ya la estaban impulsando nuestros fundadores. Entonces, uno de los aspectos que tenía el acto de ayer era justamente ratificar que ese camino elegido en ese momento es el camino que hoy vemos como futuro, no solo como pasado, sino presente y futuro para poder apoyar al desarrollo de nuestro país. Si me dejás,
sí.
Por nuestra sigla, muchos nos confunden con un instituto. Uh-huh. Y sin desmerecer los institutos, justamente, INVAP nace como una empresa para ser de puente entre los institutos de investigación, la academia, los organismos de ciencia y tecnología, con los proyectos productivos, ¿no? Entonces, si bien, digamos, nacimos del núcleo de ciencia y tecnología, y eso hace que muchos nos identifiquen como un instituto, la realidad es que estamos en un eslabón distinto de la cadena, tratando justamente de articular todos estos eslabones de tal manera que la excelente capacidad que tenemos en materia de ciencia y tecnología, de desarrollo de conocimiento en general, pueda ser traducida a un desarrollo productivo.
Campeni, lo que implica la reactivación de la fabricación de estos radares de nueva generación es un antes y un después, creo que no solo para nuestro país, sino también en un futuro para otros países hacia donde esta producción también va a estar destinada, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, el modelo de negocio que nosotros proponemos no solo llega hasta satisfacer una necesidad en términos de proyectos tecnológicos a nivel nacional, sino hacerlo de tal manera que uno pueda hacer de esto una capacidad exportadora. Uh-huh. ¿No? Y nuestra estrategia para poder salir a exportar es tratar de brindar no solamente productos, sino una relación. Ya en otras áreas tecnológicas, como en el área nuclear, por ejemplo, este ciclo de aprender a hacer las cosas, cubriendo las necesidades en Argentina, digamos, se transforman en capacidad para exportar. Esto está ampliamente comprobado, digamos, en el 2000 con las licitaciones de Australia, por ejemplo, fue un hito histórico, y ahora ya estamos vendiendo un reactor a Holanda que se está diseñando. Y en todas esas etapas, una característica significativa fue no solo la competitividad económica, sino también el hecho de acomodar la tecnología a las necesidades. Y en la región eso es muy importante, porque muchas veces nosotros queremos comprar lo último que está de tecnología, que está, no sé, en distintas partes del mundo. Uh-huh. Pero esa tecnología está asociada a una idiosincrasia, a una densidad poblacional, a una topografía que no es la nuestra. tener soberanía tecnológica significa tener la capacidad de interpretar la tecnología, pero asociado con nuestra idiosincrasia, con nuestras necesidades particulares, y adaptarla para poder aprovechar al máximo esa funcionalidad o ese destino que la tecnología tiene.
Uh-huh. Ayer inclusive remarcaba el ministro Rossi que solamente hay 15 países en el mundo que tienen la posibilidad de acceder a la tecnología radar. Argentina es uno de ellos.
Sí, sí. Como dije, Argentina tiene una enorme capacidad en materia de desarrollo de conocimiento. Y tenemos otra virtud que a veces es difícil de encontrar, que es la visión sistémica. Podemos, o sea, cualquiera de nuestros proyectos, los radares, los satélites, los reactores, implican la conjunción de muchas especialidades, de uh-huh. mucha gente. Estamos hablando de cientos de personas, tanto dentro de INVAP como también en términos de proveedores y esas cosas. Y la posibilidad de ver todo ese trabajo como en una visión sistémica para que todos, digamos, articuladamente apuesten al producto final y no a cada una de las partes, digamos, sino que el objetivo es el producto final. Eso es una, digamos, una capacidad no común en materia de ciencia y tecnología, en materia de tecnología fundamentalmente, porque es donde se ve la calidad del producto.
Estamos en comunicación con el gerente general de INVAP, Vicente Campeni, a propósito de lo que fue ayer este acto y la firma en San Carlos de Bariloche. ¿Cuándo podemos decir o cuál es el horizonte más cercano o un poco más lejano de la posible venta de radares de uso civil, venta que se puede llegar a hacer al exterior? ¿Cuándo estaríamos en condiciones de contar esto a la población?
Bueno, como dije ayer, estamos a días nomás de poder anunciar. Justamente como somos una empresa que nos manejamos en el ámbito comercial, necesitamos tener la reserva del caso hasta que el proceso se complete, pero estamos a días nomás de poder anunciar esta venta, digamos.
¿Y quiénes son los posibles compradores? ¿Quién?
Me reservo esa respuesta para el anuncio. No, es cierto, una de las cosas que nosotros, viniendo del ámbito de la ciencia y la tecnología, que tuvimos que aprender y a valorar muchísimo, es la gestión comercial. No es trivial. Muchas veces el esfuerzo que requiere, primero, pasar de lo que es el conocimiento a un producto que sea mantenible, que sea de calidad, para poder sufrir el ambiente, hacerlo industrializar el producto, ya es un esfuerzo enorme, pero también hay un esfuerzo enorme de todos los aspectos de comercialización, del punto de vista estratégico, del punto de vista legal. Así que eso es un aprendizaje que también hemos desarrollado, todo esto para justamente ser competitivo, no solamente a partir del conocimiento, sino también comercialmente.
Campeni, por allí un poco la pregunta desde el desconocimiento de la población, ¿no? ¿Cuántos radares tiene en este momento nuestro país en funcionamiento, y a partir de lo que va a ser la concreción de este convenio, la fabricación de nuevas unidades, con cuántos puede llegar a contar Argentina en un futuro relativamente cercano?
Muy buena pregunta. Ya comentamos justamente que el tema de la radarización, así en forma sistemática, nace con el SINVICA, con el Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Aeroespacio, que se firmó en 2004. Ese decreto tiene un plan de radarización que abarca todo el territorio nacional y a largo plazo. Uh-huh. Desde ese momento, donde había unos pocos radares de control de tránsito aéreo, os digo tres o cuatro, uh-huh. Ya algunos obsoletos, y y algunos radares meteorológicos, el panorama ha cambiado significativamente. Ya tenemos más de 27 radares de control de tráfico aéreo que garantiza la circulación, las rutas aéreas de una manera mucho más eficiente de lo que volaban antes. Tenemos 11 radares más de radares meteorológicos para proveer información a todo lo que es Servicio Meteorológico Nacional, recursos hídricos, gestión de riesgos ambientales. Tenemos los radares, estos 3D, que son de seguridad, que cuidan la frontera y que son fijos con un amplio alcance y con una amplia proyección. Tenemos también radares tácticos móviles que se despliegan en muy pocas horas y que permiten llenar los huecos o ante una situación muy particular por ejemplo, cuando fue el G20, ahí se desplegaron este tipo de radares, algunos fabricados por nosotros y otros modernizados por nosotros. Y después hay también radares de tipo terrestre que se usan para justamente también control de frontera, pero a nivel del suelo, que esos en general los maneja el ejército nacional. Tenemos radares, ahora estamos diseñando radares que van a ser aerotransportados para justamente, en vez de mirar desde el suelo hacia arriba los aviones que están viniendo, digamos, poder mirar desde arriba hacia abajo para cubrir también algunas rutas que a veces se usan de vuelo bajo para poder tratar de burlar a los otros radares. En fin, hoy tenemos, yo diría, del orden de unos 50 radares ya en funcionamiento, que de alguna manera fueron o fabricados por INVAP o mejorados por INVAP para poder operar en el país.
Bueno, es un excelente panorama esto y marca, al menos en este aspecto, podemos compararnos con países del primer mundo, lejos creo, ¿no? En este sentido estamos muchísimo mejor que una cantidad importante de países que todavía carecen de esta tecnología.
Sí, y además este número tan importante también viene de un territorio que es muy extenso, que es muy disperso en sus poblaciones y que el Estado tiene la obligación de cubrir en su totalidad, ¿no? Entonces eso también habla de la necesidad de hacerlo con tecnología propia.
Y eso es lo importante en la mayoría de los casos, desarrollos propios y no tal vez la gestión de licencias como para continuar fabricaciones aquí.
Sí, porque ayer el ministro de Defensa fue muy claro en un concepto. Cualquier sistema complejo, en particular en los radares, cuando uno compra el producto, lo paga por primera vez, pero después, en su ciclo de vida, o sea, en el tiempo que uno espera que el radar esté funcionando, lo paga al menos 2 o 3 veces más. Claro. Por el mantenimiento, por los upgrades que hay que hacer, las renovaciones de tecnología que hay que hacer para mantenerlo
activo, operativo.
Claro. Y entonces lo que estamos diciendo es todo eso es economía nacional.
Claro.
Se ha dado algunos casos, no solo en nuestro país, en otros países también, que pueden llegar a venderte o se presentan a licitaciones con precios irrisorios, o sea, muy por debajo del costo del radar. Algunos proveedores, digamos, internacionales, sabiendo que después lo recuperan porque quedan anclados al mantenimiento, a los cambios de tecnología, a la renovación y todas esas cosas, y ahí suman con creces, porque ahí estás esclavo ya de esa situación, ¿no?
Vicente Campeny, muchísimas gracias por su generosidad y, bueno, por el tiempo dispensado a propósito de explicarnos y dar más detalles de lo que ha significado esta firma en el día de ayer. Y, bueno, a seguir trabajando, ¿no? Porque la inversión en ciencia y tecnología después viene justamente con lo que significa autonomía para el país y divisas, entre otras muchas cosas. Gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias por difundir esta noticia.